Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca. El otro día preguntaba a alguien en Twitter, ¿era en Twitter o era uno de los grupos de WhatsApp? Es que estoy en tantos grupos de WhatsApp que ya no
me pierdo. Ay, los dichosos grupos de WhatsApp, en serio.
Pero bueno, alguien preguntaba si hay una expresión equivalente en español para decir, como se dice en inglés, great minds think alike, como las grandes mentes tienen pensamientos similares. Pero no hay una expresión en español, ¿no?
No, la verdad es que a mí no me suena. Y a ver, tenemos mentes brillantes también aquí, pero no me suena. Las mentes brillantes piensan semejante, pero es que no.
Pero oye, pero eso está buenísimo.
Con rima incluida, como tiene que ser. Todo.
Las mentes brillantes. Bueno, lo cierto es que las mentes brillantes piensan semejante, y la mejor prueba de eso, no busquen ningún ejemplo en internet, no lean, no investiguen, porque llegaron a la prueba definitiva, que es el episodio número 10, temporada 1 de este podcast de caca.
Sí, está clarísimo que bueno, de que nosotros pensábamos que éramos unos grandes descubridores de este podcast y vamos a hacer algo rompedor, y resulta que ya había una persona años antes que ya había escrito un libro sobre la caca.
Había los profetas de la caca que vinieron antes de nosotros.
Exacto. Es decir, aparte, el gran tratado de la caca, me quedé a cuadros cuando lo vi. Claro. Decirte, no, me acaba de desmoronar este hombre.
Porque este librito se trata de caca. No. El gran tratado de la caca.
Y cubriendo temas y más allá, como todos los que habíamos planeado para cubrir en este podcast, y era de, parece que tenemos todos el mismo cerebro aquí.
Sí. Demos un paso atrás. Esto viene que empiezo yo a darle vueltas a la idea de hacer un podcast de caca. Me encuentro con Ángela, que hizo Portarretrete, esta publicación, que por cierto deberíamos, si está online, deberíamos dejar el enlace en algún lado.
Pues era en sus años, era todavía, porque sí.
Impreso, claro.
Sí, era impreso, pero habíamos pensado en digitalizarla, así que como lo puedo comentar con mis compañeros de equipo y estarán encantados, porque fue un trabajazo ese autorretrete increíble.
Total que está este señor que tiene una idea de hacer un podcast de caca. Está esta brillante productora y periodista que trabajó en un proyecto que se llama Autorretrete, y empezamos a hacer una lista de temas. Yo creo que la lista inicial fue de 25 o 30 temas, ¿no?
Sí, tú tenías un montón de temas, sí, me acuerdo.
Y entonces, investigando, buscando, preguntando, nos encontramos con el invitado de este episodio número 10 del podcast de Caca, que es un escritor, guionista, comediante, compositor. ¿Qué otras virtudes tiene Martín?
Pues yo seré el escritor del gran tratado de la caca. Es decir, además, yo creo que es ya la gran virtud.
Eso es ¿cómo se llama eso? Eso es un currículum de una sola línea, vamos.
Sí, ¿no? Es decir,
el autor del gran tratado de la caca, punto. Resulta que Martín cubrió en su libro todos estos temas y muchos más, pero por lo menos todos los temas de que hemos tratado en la primera temporada del podcast de caca, los cubrió en su libro. Pero además es un tipo, por todas las cosas que hace y por su trabajo, y por, bueno, porque además también es papá, entonces tiene como esta dimensión también de la familia y la paternidad. Es un tipo gracioso, divertido, simpatiquísimo, y yo creo que ya tenemos que callarnos y dejar que hable Martín.
Sí, que hable el gran profeta.
El profeta de la caca.
El profetólogo.
Bueno, Martín, muchísimas gracias. Bienvenido al podcast, a nuestro podcast de caca. Tengo que comenzar por una confesión. Cuando empezamos a trabajar en el podcast de caca con Ángela, la productora, nosotros pensábamos que habíamos tenido la idea del siglo, la mejor maravilla. Íbamos a hablar de la caca en la política y la caca en la literatura y la caca en el cine. Y claro, empezamos a trabajar con mucho entusiasmo y nos ponemos a investigar y resulta que encontramos en internet a un señor que se llama Martín Piñol, que no solamente sabe mucho de caca, sino que además es un tratadista de la caca, con lo
Sí,
cual
un visionario, un visionario. O sea, soy un adelantado a mi tiempo y a mi caca, porque yo escribí el Gran Tratado de la Caca, un libro llamado a ser bestseller mundial, y lo escribí en el momento en que la gente no quería que fuera bestseller mundial. Entonces, en mi cabeza era un éxito asegurado, porque ¿quién no quiere leer sobre la caca? Pues se ve que mucha gente no quiere leer, pero hay una pequeña resistencia que desde que apareció el libro ha ido comprando y regalando ejemplares, y a la cual estoy muy agradecido porque son los cacólogos que lo mantienen con vida este libro. Pero vaya, yo si lo hubiera escrito en inglés, quizá ahora sería multimillonario.
Hombre, probablemente. Yo no sé si te pasó un poco como a nosotros pensando en el podcast, obvio, digo, lo primero que como que surge y sale, incluso como en las conversaciones de producción y tal, es mucho, bueno, un tema más hacia la escatología, el humor adolescente, ese tipo de cosas, pero a medida que te vas metiendo te das cuenta de que la caca es un tema muy serio, ¿no?
Sí, es que además yo soy catalán, entonces los catalanes tenemos una gran tradición escatológica, tenemos una figura como es en el Belén de Navidad, tenemos el cagané, que es un pastorcillo que caga cerca del nacimiento. Entonces, cualquier catalán nace con eso, lo lleva en el ADN, y entonces yo, claro, siempre he vivido muy de cerca la pasión por la caca. Y entonces, claro, esta pasión en un primer momento es esto, la broma, el pedo, la caquita de comer para reyes, estas cosas, pero luego te pones a investigar y realmente ves que la caca es la vida.
Yo también soy catalán de segunda, mi padre es catalán, digamos. Yo digo que soy catalán, pero no practicante.
De los badges de toda la vida.
De los Baix de toda la vida, de Figueras y Vilanova y la Geltrú.
Oye, pues
Así que
mira,
saca
compadre.
cuentas.
Sí.
Pero bueno, no, te iba a comentar que además del caganer en el Belén, en el nacimiento, está también la figura del tío, que es este personaje que trae regalo a los niños, que los caga. O sea, que además
Sí,
es una
es.
figura que te caga un regalo. Entonces, desde niño te hace mucha ilusión que este tronco te cague un regalo para Navidad, ¿no?
Sí, que además es un tronco, para la gente que no conoce la tradición, es un tronco al que primero tienen que alimentar los niños durante semanas, y luego los mismos niños que la han alimentado le pegan golpes con palos para que el tronco cague. O sea, es una tradición que, a ver, para un niño son regalos gratis, pero es muy rara. Es como si tú engordaras a un cerdo y luego los propios niños por Navidad hicieran la matanza del cerdo y lo convirtieran en jamón. Para.
Todo como una
Entonces.
fiesta, ¿no?
Sí,
Además.
sí, sí, sí. Te recomiendo, por si lo puedes encontrar para el podcast, una rutina que tiene el cómico Jim Gaffigan sobre el cagané y el cagatío, porque Jim Gaffigan vino a actuar a Barcelona antes de la pandemia, o sea, no sé si 2 semanas antes, y grabó un especial de Amazon sobre su show, y entonces incluía una parte sobre el cagané y el cagatío. Y es fascinante cómo un cómico tan bueno en América recibe esta tradición y la analiza. Y realmente, si para nosotros ya es sorprendente, para alguien de fuera que no lo ha vivido nunca y lo encuentra de mayor, es, bueno, apasionante.
Que lo sorprendente, además de esa rutina, es que es muy, muy precisa, ¿no? Porque de comediantes así de otras culturas que yo he visto que han trabajado el tema, por ejemplo, Stephen Colbert, se quedó como muy en la superficie del tema, ¿no? En cambio, Gaffigan sí lo explica muy bien y con mucho respeto de la tradición y la cultura, pero además logra hacer humor de verdad, así como muy bien investigado, ¿no?
Sí, además piensa que hay indicadores en redes sociales del alcance que tiene cada red, del cloud, de la posición social, todo esto que está muy bien, pero el auténtico indicador de fama de una persona es que te hagan un muñeco de Kagané. Entonces, Messi tiene uno, yo qué sé, pues Donald Trump tenía uno. Entonces, si no tienes Kagané, aún no eres famoso en el mundo.
Es como tener una cuenta de Twitter no verificada, digamos.
Exactamente. El día que tú y yo tengamos un muñeco de Kagané, ese día, bueno, los podcasts nos harán
Claro.
ricos.
Qué maravilla. Bueno, pero además de tu trabajo, digo, decía esto del tema de la comedia y de eso, de que te vas metiendo en el tema de la caca y vas descubriendo que es un tema muy serio, que además, un poco lo decías al principio, tiene que ver con todos, absolutamente todos los aspectos de la vida, ¿no?
Sí, porque claro, parafraseando, si Drácula decía la sangre es la vida, a la que te pones a investigar, ves que la caca es vida, o sea, porque contiene restos de vida que nos ha alimentado, pero que también para otras especies es su alimento, abona la tierra, o sea, sin caca no existiríamos. Y además es algo también, en el gran tratado de la caca yo tengo apartados reales que me sorprendieron mucho de cosas que han pasado con la caca, tipo pueblos que han construido sus casas con caca, pueblos que usan las mierdas de bisonte para encender fuego, tribus que se han curado aplicándose plastas de animales. O sea que en el fondo hay algo más que la mierda maloliente que un perro ha dejado en la calle, sino que eso es origen de la vida. Es lo que luego, claro, no te hacen películas en Hollywood sobre eso, porque la gente cree que es desagradable. Pero si nos fijamos en todos los componentes bioquímicos y naturales de la caca, bueno, es que es el ciclo de la vida, es el Rey León, en definitiva, pero en marrón y un poco más apestoso.
Absolutamente. Y del otro lado también las ciudades, sobre todo las ciudades más grandes del mundo, invierten decenas de miles de millones de euros en el manejo de la caca. Los problemas de manejo de la caca causan problemas de salud y muertes en el mundo en desarrollo. La diarrea es una causa de muerte, entre las principales causas de muerte en el mundo. Entonces también es un tema muy serio y que tiene consecuencias muy reales y muy directas en la vida de mucha gente, ¿no?
Sí. De hecho, mira, algo tan legendario como son los piratas, hemos oído toda la vida que los piratas, bueno, morían en cruentas batallas y bueno, y antes muerto que ser atrapado y todo esto, y que los tiraban por la borda los tiburones. La gran mayoría de los piratas moría de diarrea. Entonces, claro, tú imagínate, pues, hacer la Isla del Tesoro o Piratas del Caribe, con gente, pues, allí en medio del barco, apretando las nalgas y diciendo, Jack Sparrow, no estoy para batallas, que me cago. Eso sería una comedia bastante interesante, pero también te enseñaría los peligros, que realmente nadie piensa en un terror fecal. Pero sí que ya sea por algo tan tonto como que, yo qué sé, unos montañeses van de excursión a la montaña y empiezan a defecar cerca del río. Esas mierdas llegan al agua. Esa agua queda contaminada. Las especies de la zona o otra gente que está de excursión bebe del río y pillan cosas y pueden ponerse muy enfermos. Pues es que, claro, es al mismo tiempo la caca es esto. Es vida y es muerte también. Es Eros y Tánatos, el yin y el yang. Lo tiene todo. Tenías que hacer el podcast sobre esto, es que es casi un tema de necesidad social.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y ahora que estamos con el tratadista, con un tratadista de la caca de talla universal, pues mejor todavía.
Gracias. Bueno, de hecho, tus oyentes, si quieren comprar el libro, como está en ebook también, supongo que lo podrán encontrar en cualquier plataforma mundial, y si no, que lo busquen en papel, que está muy bien, porque además es de la editorial Planeta. Además, las últimas páginas están en blanco para arrancarlas por si tienes una necesidad, lo estás leyendo en el váter y de repente te quedas sin papel. Dices, bueno, pues el libro era una mierda, pero al menos me ha servido para limpiarme.
Sirve para algo. Muy bien. Oye, una última pregunta en tu carácter de tratadista de caca antes de empezar a hablar del tema de uno de los capítulos del libro precisamente que está más directamente vinculado con la música. Y te quiero hacer quizá una de las preguntas que se hizo más famosa de Larry King. Y esto tiene que ver también con tu trabajo como comediante. ¿Por qué es gracioso un pedo?
Oh, madre mía, esta es una pregunta de nivel. Pues yo creo que es porque concentra en un simple sonido la vergüenza y el atrevimiento de la sociedad. O sea, en el fondo, mucha gente teme quedar en ridículo con algo tan tonto como un pedo les destruye la carrera. Tú imagínate un CEO en una reunión de accionistas donde se juegan muchos billones de euros o de dólares o lo que sea, y ese CEO que domina imperios, imagínate por esto Steve Jobs o Bill Gates haciendo una presentación del iPhone, del Windows, bueno, algo que espera todo el mundo, y en ese momento se les escapa un pedo, lo recoge un micro, están acabados. Las acciones de Apple, de Microsoft, bajarían porque dirían, bueno, este hombre no sabe contener su esfínter. Entonces, sí, llega un momento en que lo cómico está en que lo que te puede avergonzar, si se te escapa, si tú lo provocas de manera consentida y casi deliberada, te convierte en un icono de la comedia, porque dicen, este no tiene vergüenza de nada. Y de hecho, en cualquier colegio, el gracioso de clase, el payaso de clase, uno de los recursos típicos que tiene para hacerse oír y hacerse querer es tirarse pedos, tirarse eructos, es desafiar a la ley diciendo, si esto es lo que da vergüenza y lo que no está permitido, yo lo hago.
Es quizá la
que... Si nuestras carreras como cómicos van de baja, pues ya sabes lo que tenemos que hacer. Ir a la tele y pedos.
Pedos. Muy bien. Sí, es quizá como la definición más clásica del humor, ¿no? Es romper una cadena prevista de acontecimientos con algo inesperado, ¿no?
Sí, y además que no necesitas traductores, se entiende rápidamente, les hace gracia a todas las edades. O sea, en definitiva, no sé para qué nos trabajamos textos y rutinas y vamos a buscar la alta comedia si con un pedo, oye, triunfas en todo el mundo.
Ya tendrías una carrera.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, Martín, el tema de la música, escribiste un capítulo entero del libro dedicado a la música, y hablábamos antes de empezar a grabar de tu faceta como papá, ¿no? Y entonces viendo un poco lo que hay en internet sobre el tema de la música y la caca, veo que hay muchas como dedicadas a orientar y a educar a los niños en el tema de la caca, pero me imagino que en tu investigación encontraste más cosas más interesantes y más jugosas alrededor de la conexión de música y caca, ¿no?
Encontré cosas como muy independientes, muy paródicas, que no tenían un afán de ser música comercial. O sea, Bruce Springsteen no ha hecho una canción de la caca. Y eso, quieras que no, rebaja su carrera.
Claro, entonces, de voz, bueno, a ver, no.
Claro, no tanto, ¿no? Fuera The Boss Sings the Shit, bueno, yo compraba ese disco. Pero claro, yo sé que tú has estado investigando, que tienes canciones muy alternativas. que yo no he visto en MTV, por ejemplo, pero que después de escucharlas pienso, esto es un hit, esto merece que la humanidad lo conozca. Aunque no sé la carrera de estos músicos, si se ha visto lanzada o hundida por la caca. Eso se me escapa.
Pero igual a mí me parece loable eso, que por ejemplo grupos que se dedican a canciones infantiles le dediquen temas, un poco como a educar a la gente en estas primeras etapas de la vida en el tema de la caca, ¿no? Como algo natural y como un proceso de aprendizaje, ¿no?
Sí, porque en el fondo los que somos padres redescubrimos la evacuación fecal no como algo ya adquirido, algo que nos viene serie, sino como algo que hay que educar, que hay que trabajar. Porque, primero, por una cuestión de autonomía de nuestros hijos, y segunda, porque si no, te pases el día limpiando la mierda. Entonces, es importante educar a los niños y al mismo tiempo, cada vez más, creo, con cada generación, se están normalizando más cosas tan, tan básicas que hace cualquier persona de la humanidad, como orinar o defecar. Entonces, yo encuentro muy bien que los grupos infantiles dediquen canciones a esto o lo pongan en las letras de alguna canción, porque de alguna manera también están normalizando, haciendo que los niños que los escuchan piensen, esto es normal. O sea, si hay una canción sobre mocos o sobre jugar a videojuegos o jugar a fútbol, ¿por qué no puede haber una sobre la caca? Cuando es algo que cualquier niño de cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier época ha hecho. O sea, es que el Dalai Lama hace caca. Entonces, ¿por qué un niño de escuela infantil no puede verse reconocido en el Dalai Lama haciendo caca, por ejemplo, y encontrar que es normal que ellos también hagan?
Igual hay una evolución, ¿no? Porque quienes crecimos con Gaby Fofó y Miliki o con Enrique Llana o no sé, estos no había ninguna canción de la caca de estos grupos, ¿no? Y ahora sí.
Claro, sí, pero claro, también hay muchas de estas canciones que las vuelves a analizar ahora y piensa, ¿esto cantábamos nosotros? ¿Esto lo oíamos? Es muy raro. O sea, hay letras de canciones infantiles de toda la vida que están haciendo casi apología de la violencia de género, de la infidelidad. Hay cosas muy bestias del abuso y que las han cantado generaciones y nadie ha dicho, uy, ojo con esto. En cambio, no hay... ahora no me acuerdo si era Enrique Llana que la cantaban o que salía en alguna de sus películas, pero había una canción que era Caca, pedo, culo, pis, que yo creo que es la única que nuestra generación, yo soy del 79, llegó y fue como representativa de este movimiento, pero no me suena que hubiera antes o después la típica canción de la caca. Al amor se la ha cantado, al desamor, a la tristeza, a la adicción a las drogas. Hay cantantes que han hecho carrera sobre eso y todos estos cantantes que sí o sí cagan cada día, nadie ha escrito nada. O sea, eso es una afrenta hacia la caca que hay que arreglar.
Y arreglar pronto. Bueno, la misma relación entre Enrique y Ana era una cosa, o sea, vista con lentes de hoy.
Era muy, todo muy raro.
Muy extraño.
Y luego cuando ves a Enrique de mayor en la tele, aún lo ves más extraño todo. Pero sí, ahí nosotros vivimos una época infantil donde nuestros referentes musicales pues eran esto, Enrique Llana, Miguel Bosé o por suerte Cristina Rosenvinge, que luego ha evolucionado bien, pero visto desde la distancia lo que cantaban, es como, ¿cómo es que no tenemos más traumas?
Sí, absolutamente. Volviendo un poco con lo que tenemos que lidiar como padres. Entras a tu vida adulta y de alguna manera como que te desconectas de la caca, ¿no? Pero ya tienes un trabajo, vas a una oficina, un lugar de trabajo y ya hay como una relación un poco aséptica con la caca. Y de pronto eres papá o mamá.
Bueno, perdona, José, ¿en el trabajo hay una relación aséptica o no? Depende de tu capacidad para aguantar o de defecar en el trabajo, porque hay un concepto que también descubrí para el libro, que eran los shameful shitters, gente a ver, que tiene vergüenza de cagar en el trabajo y que aguantan durante toda la jornada o incluso a la hora de comer o a la hora de desayunar, cogen su coche, se van hasta su casa, hasta su lavabo, hacen sus cosas y vuelven al trabajo en vez de desayunar, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente que es capaz de mear o cagar donde sea. Imagínate, mira, ahora, por ejemplo, a mí llevan rehabilitándome la fachada del edificio 5 meses. Pues estos obreros no tienen lavabo y por... durante los meses más fuertes de la pandemia, los bares de la ciudad estaban cerrados, con lo cual no podías ir al lavabo. Y para estos obreros, que su trabajo es la calle, es el exterior, es hacer obras lejos de un lavabo, de un despacho, pues no les quiero preguntar cómo se han apañado estos meses. Pero claro, tú imagínate que eres un obrero que estás rehabilitando una fachada colgado de un andamio y te entra un apretón. ¿Qué haces? No puedes irte a casa, no puedes esperar. Entonces, sí que hay una gran parte de la humanidad que no tiene ningún problema, pero hay otra que está muy avergonzada y que lo pasa muy mal.
Claro. Yo pensaba con el tema de la pandemia y también trabajando el tema con alguna de la gente que hemos entrevistado para el podcast, pensaba que tienen que haber bajado muchísimo los trastornos gastrointestinales entre la gente, porque al estar trabajando en casa, ya la gente que se aguanta, que no se tira pedos, que no puede ir al baño en un lugar que no sea su casa, ese problema ya no lo tiene, ¿no? Porque no está en la oficina.
Sí, 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 es una conclusión que solo los expertos hemos llegado a eso y la gente, las víctimas también, pero sí, sí, que de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia mundial es esto, un año de tranquilidad intestinal para la gente que cogía el coche y se iba a su casa o que no podía salir de casa por esto. Hay gente que tiene colon irritable, que tiene enfermedades, que ya no es una vergüenza, sino que es una cosa fisiológica que les impide algo tan tonto como, yo qué sé, coger un autobús, un metro y hacer 20 minutos de viaje lejos de cualquier lavabo, porque en cualquier momento les puede venir allí la llamada de la naturaleza. Con lo cual, pues yo creo que esta gente estará muy feliz de estar en su casa con su lavabo, con sus revistas, con su papel suave o sus toallitas incluso. Y esta gente, bueno, pues no sé cómo se tomarán la vuelta a la normalidad y la vuelta al, uy, solo hay un lavabo en la oficina y somos 20. Y acaba de ir uno.
En el centro de la oficina.
Sí, 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 sí. Claro, hay empresas donde yo que he trabajado en muchas televisiones, radios, productoras, pues hay empresas con mucho personal que tienen lavabos distribuidos por varias de sus plantas y entonces con el tiempo cada uno ya sabe el lavabo menos usado, el lavabo incluso de minusválidos donde no va nadie y puedes estar leyendo el periódico si me apuras, pero también hay sitios donde los lavabos están al lado de un despacho o al lado de la entrada donde la gente controla y te pueden decir, uy, ¿por qué has tardado 5 minutos? ¿O por qué has tardado 7? ¿O por qué has tardado 2? ¿O por qué vas tanto? Entonces, sí, sí, ser padre es añadir una preocupación gastrointestinal a tu vida, pero hay mucha gente que sin ser padre ya está sufriendo eso, ya está pensando cuando entra en la oficina de, uy, a ver a qué hora van a desayunar los otros que yo aprovecho para ir al lavabo.
Y si hay algo que no ayuda para ese tema es la presión y el nerviosismo y el estrés.
Sí, sí. Bueno, además, claro, hay lavabos compartidos. Yo tengo varios amigos profesores y una de las cosas que me cuentan es que, claro, en muchos centros no hay pestillo en los lavabos, para que los niños pues no se encierren o no hagan cosas más propias de adultos o no haya pederastas que entren. Entonces, claro, algunos sitios sí que tienen lavabo de profesores con cerrojo, pero hay muchos que no. Entonces, para muchos profesores, estar trabajando en un colegio y de repente que les entre un apretón, eso es una misión imposible. Tienen que deslizarse como Tom Cruise, ser ninjas, ir rápido para que un alumno no les abra la puerta ahí en medio de la gran cagada. Con lo cual, eso no creo yo que ayude mucho a dar clase con tranquilidad.
Parafraseando la serie de Aquí no hay quien viva, es Aquí no hay quien cague, ¿no?
Sí, sí. Totalmente, totalmente. Además, tú y yo, que también nos dedicamos a la comedia, tú sabes la presión brutal que significa para un cómico, un artista, como le quieras llamar, una persona que tiene el escenario para ella sola, que tiene un público que lo está esperando y que tiene, yo qué sé, un compromiso pactado de hacer un espectáculo de hora y media o dos, o dar una conferencia, y la gente te está mirando, la gente te está escuchando, la gente puede que te estén grabando. Pues esto, tú imagínate que en medio de una TED Talk o de un show en un teatro, antes la naturaleza te dice, oye, amiguito, hay que evacuar. Eso también es doloroso.
Martín, bueno, ya para terminar, yo te quería pedir, a ver si pensamos juntos qué elementos podría contener, volviendo al tema de la música, ¿no? ¿Qué elementos debería tener una canción sobre la caca?
Ojo, esto, yo creo que si nos ponemos tú y yo, hacemos un hit. Primero,
segundo hit después del libro.
Sí, sí, pero los letristas sí que ganan dinero. Esto, si hacemos la gran canción de la caca, bueno, hay que encontrar luego esto un músico de renombre internacional para que nos produzca, pero yo aquí le veo filón, ¿eh? Realmente necesitaríamos un estribillo sencillo y pegadizo que repita los conceptos más asquerosos, pero que algo tan tonto como, yo que sé, los cientos de nombres que tiene la caca. O sea, le puedes llamar truño, cagarro, bueno,
mojón, le dicen
mojón, en algún lugar. Sí, sí, o incluso en el libro también sale, voy a buscar la página exacta, a ver si lo encuentro, las variantes que dice gente en todo el país, en todo el planeta casi, para referirse a tengo que ir al lavabo. Algo como batir el chocolate, dar sabor al caldo, hacer arroz, mandar un fax, liberar a Willy, hacer un gremlin, vaciar la papelera de reciclaje. Había uno muy bestia que era llevar a Obama a la Casa Blanca. Pues claro, yo creo que tú hacer una canción con todo eso. Y ya, mira, aquí he encontrado también en la página 152, mira, la mierda se puede llamar boñiga, caca, cagada, cagarro, deyección, defecación, deposición, detrito, excreción, excremento, evacuación, heces, mierda, pastelito, granel, plasta, truño. Yo creo que con eso hacemos un disco ya directamente.
Y además hay, por ejemplo, cosas que en algunos países te mandan según la gravedad de la ofensa, de cuán ofendida está la persona que te exhorta a hacerlo, te pueden mandar a la mierda, a cagar o a lavarte el culo.
Sí, sí, sí. Que por otra parte, oye, hay veces que dices, mandar a alguien a lavarse el culo ya estaría bien. Según como huela, es como ya va tocando ahí una toallita, por favor. Porque esto es otro. No sé si le has dedicado un capítulo o no, pero a la gente ecológica que aguanta calzoncillos. Esa gente que dice, bueno, dos días no pasa nada. No
sé. Para la segunda temporada, buen tema.
Exacto.
Muy bien. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo
tu tiempo y tu generosidad.
Oye, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y además me encanta encontrar un hermano fecal en las ondas, porque esto es una pasión que a los que nos gusta, bueno, es fabulosa, y la otra gente nos mira como que asco. No, no les puede gustar el fútbol, que es más fácil, pero...
Bueno, y para nosotros es un honor haber tenido aquí a al primer gran tratadista de la caca. Así que te agradezco y te mando un abrazo gigante.
Oye, igualmente, mucha suerte con el podcast.
Bueno, muchísimas gracias, Martín, autor, Martín Piñol, autor de El Gran Tratado de la Caca.
Es que no se puede cerrar mejor una temporada que con este hombre.
El Gran Tratadista de la Caca. Esto yo creo que además es una excelente, un excelente anticipo para la segunda temporada del podcast de Caca, que ojalá que venga. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que suceda, porque tenemos muchísimas cosas más de las cuales conversar alrededor de la caca, y también muchas ideas que hemos ido recogiendo a medida que la gente reacciona a los primeros episodios de este podcast de Caca.
Exacto.
Ángela, como hacer caca, una de las cosas malas que tiene es que se acaba.
Se acaba, sí. Queda ese placer ya de, que dura unos pocos segundos. Pero bueno, esto ha durado 10 episodios, ha durado mucho más.
Que no es poca cosa.
Y...
Pero bueno, nos vamos a despedir, les vamos a dejar con estos 10 episodios. Por supuesto, los van a estar disponibles, los pueden volver a escuchar cuando quieran. Vamos a estar también y vamos a recordar en este momento una vez más nuestras redes sociales para recibir sus comentarios y sus ideas para una segunda temporada en la que comenzaremos a trabajar muy pronto. Ángela.
Sí, pues por favor, a mí me podéis escribir en Twitter en @angelaroue, que es Rodríguez, pero sin las consonantes. Y en Instagram también me podéis encontrar como loveinfopict.
Bueno, y yo estoy en Twitter @josebaig o josebach, según si tienen antepasados catalanes como yo. Es josebaig. Estoy en Twitter y también estamos, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, o por lo menos las más conocidas. Y les estamos dejando en los comentarios o en la descripción del podcast, según la plataforma, los enlaces a nuestras redes sociales y también los que hemos utilizado para como fuente para este episodio de hoy, el número 10, que pone fin a la primera temporada del podcast, de este podcast de caca. Ángela, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo muy grande y hasta la segunda temporada.